Las dos, la una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken y el ministro de Defensa estadounidense están reunidos en estos momentos con el presidente ucraniano Zelensky. Una reunión en la que se está hablando acerca de las armas que necesita Ucrania y su ritmo de entrega. Por su parte, Turquía se ha sumado a las sanciones internacionales y ha cerrado su espacio aéreo a los aviones rusos, civiles o militares. Esta semana, el secretario general de la OTAN se reúne con Erdogan para perfilar su papel de mediador con Putin y también con Zelensky en Kiev, que a su vez está pidiendo ya una reunión con el mandatario ruso.
Insistí desde el inicio en tener negociaciones con el presidente ruso. No es que quiera reunirme con él, sino que debo hacerlo para resolver este conflicto por la vía diplomática.
Estaremos pendientes de ver en qué queda esa reunión que están manteniendo Anthony Blinken y Zelensky. Antes de volver a España, hacemos parada en Francia, donde esta noche se ha celebrado la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Emmanuel Macron ha sido reelegido como presidente del país tras ganar las elecciones con un 58,2% de los votos frente al 41,8% que ha obtenido Marine Le Pen.
Sé que muchos no me han votado por mis ideas, sino para bloquear a la extrema derecha. Por eso quiero decirles que soy consciente de que este voto me compromete para los próximos 5 años.
Los líderes europeos, desde Pedro Sánchez hasta Ursula von der Leyen, han celebrado la victoria de Macron por ser la opción más europeísta de las dos que se presentaban. Garantiza una política continuista para los galos y eso aporta estabilidad, no solo a los franceses, sino también a Europa y, por ende, a los mercados. Manuel López es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. Lo explicaba en COPE.
Si uno analiza reformas educativas, reforma del mercado laboral y el comportamiento del mercado, ahora que después de la crisis del COVID, pues las cosas se puede decir que han ido bastante bien, con lo cual podemos esperar en economía que Francia siga esa misma senda, ¿no? Y otras reformas nuevas como pensiones. Y en cuestiones de política exterior, pues una previsibilidad y un europeísmo bastante claros y que dan confianza, digamos, a la mayor parte de la ciudadanía y los mercados.
La nota negativa en Francia la hemos vivido hace tan solo unos minutos con un suceso en el que 2 personas han muerto en el centro de París, abatidas por la policía después de que se saltaran un control policial y circularan en sentido contrario al tráfico. Fruto del nerviosismo y de las múltiples manifestaciones que se están celebrando ahora mismo en la capital gala, la policía se ha visto obligada a cargar y a lanzar botes lacrimógenos contra los manifestantes. Así suenan ahora mismo las calles del centro de París. De momento no tenemos balance de detenidos o heridos, pero cualquier novedad la iremos actualizando. En España, los 2 comisionistas acusados de estafar al Ayuntamiento de Madrid con la venta de las mascarillas se enfrentan hoy a una fecha clave. Luis Medina y Alberto Luceño declaran esta mañana ante el juez Patricia Rossetti.
Estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales. Son los delitos atribuidos a los 2 empresarios, pero Luis Medina suma uno más. El juez Carretero le imputó la semana pasada un delito de alzamiento de bienes por transferir presuntamente el dinero de su cuenta una vez que ya era investigado por anticorrupción. A petición de la Fiscalía, el juez ordenó el embargo de los bienes conseguidos por las comisiones de las mascarillas, más de 5 millones de euros, pero sin éxito, no encontró todos. A Luceño le ha bloqueado 3 cuentas y a Medina un yate por valor de 325.000 euros y una cuenta con 250 euros, por lo que pide una fianza de 900.000 y si no deposita la fianza, se embargarán los bienes. El juez pidió además a un juzgado de Sevilla información sobre el proceso de la herencia de la abuela de Luis Medina, la duquesa de Medina Celi, de cara a un embargo preventivo para completar la fianza.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y no dejamos los tribunales porque este lunes uno de los 3 investigados por la muerte de Esther López en Traspinedo, en Valladolid, se sienta ante el juez. Se llama Óscar y su declaración puede ser clave. Es la última persona que vio con vida a Esther y la geolocalización de su teléfono móvil ha demostrado a los agentes que mintió varias veces en su primera declaración. Por ejemplo, negó que volviera a coger el coche tras la desaparición de Esther. Sin embargo, sí que lo hizo y, de hecho, llegó a lavar el vehículo. Además, aseguró que al día siguiente de la desaparición se fue directamente a Valladolid, pero de nuevo, el posicionamiento de su teléfono móvil le contradice, puesto que antes de ir a la capital de Castilla y León hay un trayecto a Traspinedo, el lugar donde murió Esther López. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya estás al tanto de lo que es noticia en España y en el mundo. Quiero que te quedes conmigo. A ser posible, no apagues la luz y no apagues la radio. En la siguiente hora, quiero remover tu corazón y tu conciencia. ¿Cuántas veces has pensado que a ti, como a cualquiera de nosotros, nos podrían acusar de algo que no hemos cometido? Ojo, te hablo de un robo, o de una agresión, o de una muerte. Uno de los mayores errores judiciales en nuestro país es el cometido con Dolores Vázquez, acusada de la muerte de la hija de la que había sido su pareja. Te hablo de la joven Rocío Bánikov.
La prensa vendió una imagen de mí que no era yo. Sin conocerme, me he hecho un juicio paralelo. Si estás allí es porque eres culpable. Era como si lo dieran por hecho que era yo y ya no había nada más. Yo no tenía ni voz ni palabra.
Que busquen a los culpables porque yo no lo he hecho. Ahí fuera están los culpables.
He perdido mucho. Lo he perdido todo.
La desaparición y asesinato de Rocío conmocionó al país y había que encontrar pronto a un culpable. Los investigadores, los medios de comunicación y la sociedad en general encontraron en ella un perfil culpable. Era fría, era seria, lesbiana. Dolores pasó en prisión 17 meses solo por indicios. Vamos a recordar el caso y enseguida saludo a la periodista Toñi Moreno.
9 de octubre de 1999, Mijas, Málaga. Rocío Bánikov, de 19 años, sale de casa de su novio a las 9:30 de la noche. Han quedado más tarde para acudir a la feria de Fuengirola, por lo que quiere darse una ducha y arreglarse un poco. Sin embargo, nunca llegaría a casa.
Por la mañana, ante la extrañeza de su madre Alicia Hornos de que su hija no hubiera llegado de la feria de Fuengirola, decide enviar a su otra hija a la vivienda del novio de Rocío. A lo mejor había pasado la noche con él.
Pero no había sido así. Rocío Bánikov no estaba con el novio ni con las amigas. Ante la desesperación, Alicia Hornos decide salir a buscarla. Es cuando encuentra en un descampado las zapatillas que llevaba su hija. Comienza aquí el caso Bánikov.
3 semanas después de peinar la zona, aparece el cuerpo desnudo de Rocío Bánikov en avanzado estado de descomposición. 10 meses de investigación dieron como resultado la detención de Dolores Vázquez, la expareja de Alicia Hornos.
El Ministerio Fiscal está convencido de que Dolores Vázquez se encontró a la joven el 9 de octubre y que discutieron, probablemente porque a Rocío no le gustaba la actitud paternalista que seguía manteniendo Dolores Vázquez, la expareja de su madre. Según el fiscal, con un punzón o estilete, mató a la joven y escondió su cuerpo en unos matorrales para posteriormente trasladarlo a un paraje del término municipal de Marbella.
Aquel relato del Ministerio Fiscal fue suficiente para que un jurado popular considerara culpable a Dolores Vázquez. En septiembre de 2001 es condenada a 15 años de cárcel.
El jurado por mayoría encontramos al acusado, doña Dolores Vázquez Mosquera, culpable del delito de asesinato.
Hagan el favor.
Cinco meses después, en febrero de 2002, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ordena repetir el juicio por falta de motivación en el veredicto del jurado y la sentencia. Mientras llega la fecha del nuevo juicio, Dolores Vázquez sale de prisión bajo fianza de 30.000 euros y convoca a la prensa en su propia casa para insistir una vez más en que ella es inocente.
Estoy harta, basta ya. Yo no he matado a Rocío, yo no he tenido nada que ver. Me han enjuiciado, me han condenado. Estoy en mi casa, yo no lo he hecho y estoy harta de repetirlo. Sé cómo trabaja, sé cómo funciona, sé lo que me han hecho, pero ninguno de ustedes, ni aquí ni en sus casas, pueden sentir lo que yo siento dentro, ninguno. Y estoy que no puedo más, que no puedo más.
El nuevo juicio contra Dolores Vázquez se fijó para otoño de 2003, pero el caso Vaninkoff estaba a punto de dar un giro de 180 grados. En agosto de 2003 desaparece la joven Sonia Caravantes, de 17 años, durante la feria de Coín, cerca de Mijas. 7 días después encuentran su cuerpo y un mes más tarde es detenido el británico Tony Alexander King, quien se confiesa autor de varias agresiones sexuales en Málaga, de la muerte de Sonia Caravantes en Coín y de la de Rocío Vaninkoff en Mijas.
En diciembre de 2006, 7 años después del asesinato de Rocío Vaninkoff, Tony King es condenado culpable por la muerte de la joven. Actualmente cumple condena de 62 años, 7 por el intento de violación de una chica en Benalmádena, 36 por la violación y asesinato de Sonia Caravantes y 19 por la muerte de Rocío Vaninkoff.
Querida Toñi Moreno, muy buenas noches y bienvenida a la cadena COPE.
Muy buenas noches, ¿cómo estás? Lo habéis contado muy bien, ¿eh? Está muy bien contado.
Enhorabuena por el docudrama, lo he visto entero, los 6 episodios, enhorabuena, felicidades. Yo creo que resume bien la historia, no solamente de esta víctima, no sé qué opinas, porque yo creo que al final casi todos han sido víctimas, ¿no?
Pues mira, te acepto el cumplido en nombre de todo el equipo, porque es verdad que, hombre, yo aporté la experiencia que viví en aquellos años como reportera de Andalucía Directo, que cubrí el caso y por eso establecí una amistad con Dolores y seguí el caso, pero la realidad es que yo sí sentía que yo necesitaba para hacer este trabajo la mirada objetiva de gente que no hubiese estado dentro del caso, ¿no? Porque es un caso que despierta tanta pasión que yo decía, no, creo que dirigirlo tiene que dirigir otra persona, y Noemí Redondo ha sido una directora que yo creo que lo ha hecho muy bien, porque se han escuchado a todas las partes que han querido estar, ¿no? Y entiendes la posición de la madre, que es una víctima, por supuesto, aunque a veces no la entiendas. La posición de Dolores la entiendes, que es otra víctima. Y todo, en el fondo yo creo que hay muchas víctimas en este caso, ¿no? Y mucha gente que se ha equivocado, como nos podemos equivocar todos en la vida, y que no ha sido capaz de pedir perdón y de reconocerlo, ¿no?
Llegaremos a esa conclusión. Permíteme que te haga 6 preguntas iniciales, en las que te ruego una respuesta casi a modo de titular, y luego entraremos en algún aspecto con más detenimiento. Es un caso que reúne tantos ingredientes que merecen la pena ser analizados. Y la primera cuestión, ¿qué papel jugó la Guardia Civil, que fue precisamente quien instruyó el caso?
Pues mira, yo creo que bajaron los mejores de la UCO, de la Guardia Civil, que han hecho trabajos maravillosos, como la farmacéutica de Lot, son los mismos. Y que en este caso erraron, se equivocaron. Y pues les costó demasiado reconocer que eso fue así. Y la cosa empeoró.
Correcto. ¿Qué papel jugó la madre de Rocío Vaninkoff, Alicia Hornos?
A mi entender fue otra víctima, porque si a ti te dicen que la asesina de tu hija es esta señora, y en ese momento tú lo que necesitas es conocer a un culpable, pues tú puedes optar por creértelo o no creértelo en función de tu experiencia, ¿no? Esta mujer se lo creyó y utilizó todas las armas que supo, que pudo y que le dejaron, porque le dejamos muchos periodistas y muchos programas, para hacer lo que ella tenía, lo que ella sentía que tenía que hacer por su hija, que es que la culpable estuviera en prisión.
Uh-huh. Precisamente sobre eso, ¿qué papel jugó en este caso la prensa, los medios de comunicación?
Pues mira, yo es que soy bastante autocrítica con nuestra profesión. Yo es que me he escuchado a algún compañero decir, hombre, nosotros fuimos, si a ti la Guardia Civil te dice que es culpable, pues es que nuestro trabajo consiste en descubrir la verdad y es la base del periodismo. Y yo en aquel momento, no me voy a poner como ejemplo, por supuesto, pero en aquel momento yo tenía 25 años y yo no me quedé con la versión de la Guardia Civil. Yo me fui a hablar con las hermanas y cuando pude hablé con Loli, que salió de prisión, y a mí nadie me demostró en un juicio que esta mujer fuera culpable. Y yo creo que los medios de comunicación hicimos un espectáculo, cometimos muchísimos errores, yo me incluyo en ese saco, y no nos salvamos nadie. Y ¿sabes por qué Loli ha hecho este documental? Porque yo le dije, es tan necesario ahora, porque volveríamos a cometer, creo yo, los mismos errores.
¿Qué papel jugó la sociedad, la opinión pública?
Pues, bueno, todos somos sociedad, ¿no? Al final la sociedad la componen los guardias civiles que la detuvieron y que la presentaron frente al juez sin pruebas. La sociedad la componen los jueces que no hacen bien su trabajo y que la, y ordenan su ingreso en prisión sin pruebas. La sociedad la componen los medios de comunicación que lanzan titulares como esta señora fue karate cinturón negro de judo, como si eso fuese una cosa pero llorativa, ¿no? O que te inducía a pensar que era la parte más oscura del lesbianismo, ¿no? Una cosa homófoba. No sé, todos somos sociedad, y la sociedad la condenó, y la sociedad se equivocó.
¿Qué papel jugó el fiscal Francisco Montijano?
Pues el fiscal Francisco Montijano, yo creo, fíjate, que no fue... bueno, él hizo su trabajo, ¿no? Yo creo que hizo su trabajo con los elementos que le dieron, él acusó. Me sorprendió mucho escucharlo en la COPE con Carlos Herrera diciendo que no tenía que pedir perdón porque no hubo ánimo de hacer daño y lo que hizo fue su trabajo y él no se equivocó. Hombre, todos tenemos que pedir perdón, ¿no? Yo no maté a nadie y yo le he pedido perdón a Loli. Yo intenté hacer mi trabajo, pero yo me equivoqué. Entonces, quiero decir que yo a mí me ha sorprendido mucho esas palabras, pero por todo lo demás, yo estuve en ese juicio. Este hombre fue impoluto en su... o sea, no utilizó ningún arma que no fuese legal para condenar a esta mujer. Estaba él representaba a la fallecida, ¿no?
Fíjate que hablas de la Guardia Civil que se equivocó, de Alicia Hornos, que creyó lo que le decían porque tenía que agarrarse a algo, los medios de comunicación cometieron errores, la opinión pública y la sociedad, en cuanto a que cada uno de estos que hemos dicho antes son también sociedad... se equivocaron, Francisco Montijano no pidió perdón. Es terrible, es decir, cuando uno ve vuestro trabajo o analiza la hemeroteca, es terrible lo vivido. Déjame que me quiero detener en Dolores Vázquez. Ha pasado más de 22 años de la muerte de Rocío. Es ahora cuando Dolores, Loli, se ha sentado ante las cámaras para hablar en primera persona en la docuserie de la que eres productora ejecutiva, Dolores Vázquez, la verdad sobre el caso Vannikov. ¿Por qué ha decidido hablar ante las cámaras más de 22 años después, Toñi?
Pues mira, ha sido todo tan sencillo como lo que te voy a contar muy brevemente. Se cumplían 20 años de la desaparición de Rocío, de la muerte de Rocío, y como mis compañeros de la época sabían que yo había tenido cierta relación con ella, me llamaban a mí para decir, oye, ¿cómo la puedo localizar? Entonces yo hacía 13 años que no hablaba con ella porque, bueno, pues porque la vida nos separa, ¿no? Ella, yo me he seguido en Madrid, como tú bien sabes, en Sevilla, en Málaga, y ella se fue a vivir a Betanzos y ha estado muchos años en Inglaterra. Entonces la llamé y le dije, Loli, mira, quieren hablar contigo, por lo menos atiéndelos. O sea, es que tenía un montón de gente que quería hablar con ella. Y entonces me dijo ella, mira, yo si alguna vez hago algo, lo voy a hacer contigo porque fuiste la única que creíste en mí en aquel momento, aunque no, yo nunca dije, a mí me parece que esta señora es inocente, ¿eh?, de ninguna de mis crónicas, pero sí que dije, a mí nadie me ha demostrado que esta señora sea culpable, y por tanto yo quiero vivir en un país donde no se me condene por lesbiana o por un físico poco afortunado, ¿no?, como decía su abogado. Entonces, bueno, me lo dijo, yo en ese momento estaba en un momento profesional que, bueno, que no sabía muy bien qué hacer, la verdad, y digo, pues no pierdo nada con sentarme con ella y ver cómo está. Y me impresionó mucho porque subí a Betanzos a verla, hacía 13 años que no la veía, me impresionó mucho ver que se había quedado en el día de la desaparición, en el día de la detención. O sea, vive como en un bucle porque no ha podido superar todo aquello que le pasó. Es decir, esta mujer, hay una deuda con esta mujer porque nos hemos cargado su vida. Esta mujer ha pedido una indemnización y ni siquiera ha habido una disculpa, cuanto menos una indemnización, ¿sabes? Que hombre, que el dinero... No es que te solucione la cabeza, pero bueno, que vive con 400 euros, ¿eh? Que esta mujer vive con 400 euros, que no es una pensión, porque cuando la detienen no tenían los años cotizados necesarios en España para cobrar la pensión y no ha vuelto a trabajar. O sea, esta mujer vive de una ayuda que el gobierno le da por haber cuidado a su madre. Entonces, bueno, pues en esa precariedad yo me siento y digo, esto lo tienes que denunciar y lo tienes que contar. Primero me dijo que no. Yo me volví a Sevilla y luego la llamé y le dije, mira, además tienes una obligación moral con esa generación de periodistas y de abogados que están estudiando ahora y que no te conocen, ni que conocen, no conocen su historia, para que esto no vuelva a pasar. Y yo no sé si es por eso, pero bueno, eso fue lo que hizo que dijera que sí, ese momento, ¿no? Y luego, bueno, pues nos encerramos una semana en un hotel, en una casa alquilada, con todo el equipo. También estábamos con lo del COVID, que no queríamos salir, y fue una catarsis, ¿no? Yo pensé que iba a dar menos de lo que ha dado, ¿no? Se ha entregado absolutamente a contar todo lo que siente, ¿no?
Fíjate que su abogado, Pedro Apanategui, en ese trabajo, en ese magnífico trabajo, dice que Dolores es un despojo. Literalmente dice, es un despojo. Mentalmente, emocionalmente. ¿Tú tienes la impresión de que todavía hoy, más de 20 años después, ella todavía no ha conseguido la paz interior?
Absolutamente. Ella vive... Hombre, no era como al principio, cuando yo la conocí, que acababa de salir de prisión. Me acuerdo que yo, para que saliera, ¿no?, le decía, yo en aquel momento vivía en Sevilla, le decía, ¿por qué no vienes y pasas el fin de semana aquí con mis amigas, conmigo? Y ella iba de... lo hizo una vez, y iba parándose en todas las gasolineras para que la gente se quedara con su cara. Tenía miedo a no tener coartada. y ese trauma le ha perseguido hasta ahora. Yo la veo igual. O sea, yo no creo que esta mujer se vaya a recuperar. Esta mujer no está bien, no es capaz de desarrollar un trabajo, no ha sido capaz de superar lo que le pasó. En el documental que tú has visto, cuenta cómo fueron sus años de prisión, ¿no? Que dice, bueno, es que fueron 2 años. Bueno, hijo, pues es que fueron 2 años muy duros, donde esta mujer es que en la vida pensó que iba a poder pasar por ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que esta mujer no se ha recuperado, ni bueno, ojalá me equivoque, ¿no? Yo ahora, fíjate, después de salir el documental, que hubo un boom, le dije, pero ¿por qué no te dedicas a dar conferencias? Prepárate una conferencia y sales y al mundo, ¿no? Y bueno, pues no está haciendo nada. Pues no lo sé, ¿sabes? Ojalá le sirva esto como revulsivo.
Toñi, ¿cómo es posible que Alicia Hornos, la mamá de Rocío, siga acusando ante las cámaras más de 20 años después, ante las cámaras de la tele, a Dolores de la muerte de su hija?
Pues mira, Adolfo, yo creo que eso hay que preguntárselo a ella. Yo no lo entiendo personalmente. Pero bueno, pues a lo mejor, yo qué sé, se lo ha creído, ¿no? Ha creído eso. Y vamos, yo creo que merecían, fíjate, yo luché porque hubiera una conversación entre las dos. Y no quisimos apretar demasiado la máquina, porque Loli hubiese estado dispuesta en un momento dado, yo creo. Alicia no lo sé, pero porque yo no hablé con ella, fue otra compañera del equipo, ¿no? Pero yo creo que ese encuentro sería maravilloso fuera de cámara, para que se perdonen y esta gente ha sido familia. O sea, para Loli esos son sus hijos. Y lo dice en el documental. O sea, yo no solamente he perdido mi dignidad y he perdido muchas cosas, he perdido a mi familia, porque pues, yo he criado a esos niños, ¿no? Entonces, bueno,
incluso la propia madre de Rocío reconoce que ha sido Dolores, Loli, el gran amor de su vida.
Bueno, pero claro, es que la historia está llena de amores que al final han sido desamores, y al final... Por eso esto se vendió como una telenovela, porque Alicia fue la primera mujer que ella... yo creo que ella lo que quería era en todo momento luchar porque a su hija se le hiciera justicia, ¿no? Y fue con todo. Yo creo que es la más, fíjate, de las dos, es la más sincera a la hora de hablar de sentimientos. Ella en todo momento ha hablado de lo que sentía por Loli, y lo decía a las 3 de la tarde en un magazine, y por la mañana con Ana Rosa, y luego se daba con Teresa Campos, y lo contaba con naturalidad. Hasta entonces en España nunca se habló de una relación entre dos mujeres, ¿no? Y lo hablaba con naturalidad, y lo hablaba. Entonces, bueno, yo no sé en qué momento están interiormente cada una, porque cada una es un mundo, pero sí que me he quedado con la sensación inconclusa, ¿no?, de que ese encuentro se debía de haber producido. Pero no por el documento, ¿eh?, no por la serie, sino por ellas. Yo creo que se lo deben.
Bueno, nunca cobro indemnización, luego aclararemos a lo largo del programa con un profesional a ver la ley, cómo tasa sus propios errores, incluso en términos de euros. En el caso de Dolores Vázquez, nunca cobró indemnización alguna por haber sido acusada por la Guardia Civil, juzgada por un jurado popular, sentenciada por un juez, todo basándose en indicios. Bueno, permaneció en prisión año y medio. ¿Tú tienes la impresión, al menos es la conclusión que yo he sacado y tengo la impresión, claro, yo he visto el documental desde mi cómodo salón, en mi confortable televisión, pero teniéndola ella tan cerca como tú la tuviste, ¿de verdad que tú tienes la impresión de que ella, con un perdón, daría por saldada tanta injusticia?
Pues mira, ella lo esperaba porque para ella es muy importante. No sé si ha salido, porque como ya no me acuerdo de lo que ha salido o lo que no ha salido en el documental, pero hay un momento que ella habla que el momento más feliz de todo fue el día que pudo ir a la policía y borrar los antecedentes penales, ¿no? Cuando ya le dan la sentencia absolutoria, pues hay un momento que sigues teniendo antecedentes penales hasta que tú puedes ir, pasado un tiempo, y te lo borran. Y ese día, ella tiene una mentalidad muy anglosajona, ¿no? Para ella el honor, la verdad, la palabra, para ella tiene un valor incalculable. Por eso no se fía de nosotros y no quiere saber nada de la prensa, y porque para ella la palabra va a misa, ¿no? Y entonces yo creo que a ella sí le vendría... O sea, ya a estas alturas creo que ella ha renunciado a la indemnización económica, pero al tema del perdón, yo, fíjate, cada vez que tengo oportunidad de encuentro a un político, me da igual, yo se lo suelto. Porque digo, bueno, mañana este a lo mejor está arriba. Y a ver si en algún momento, de verdad, porque yo creo que sería una bonita manera de cerrar esta historia, ¿no?
Una mujer que vive ahora con poco más de 400 euros al mes. En fin. Sí. Toñi, felicita a todo el equipo, te mando un abrazo muy fuerte.
Te lo agradezco, Adolfo, gracias.
Sabemos, los que te conocemos, que cuando arañas, Toñi Moreno es una periodista de raza, y por tanto...
Me dejan sacarlo pocas veces, pero cuando puedo, es lo que me gusta hacer, igual que a ti. O
sea, en este trabajo ha quedado...
de nuestro trabajo.
Más que claro, efectivamente. Toñi, un beso muy fuerte y gracias por atenderme.
Un beso a todos. Un beso enorme.
El español Joaquín José Martínez fue detenido en el año 1996, acusado de cometer un doble asesinato en la ciudad de Tampa, en Florida. Las víctimas eran Sherry McCoy Ward y Douglas Lawson, el hijo de un conocido agente de policía.
No había testigos, ni pruebas, ni arma homicida. La policía trabajaba sin tener nada claro, hasta que un día recibieron la llamada de una mujer acusando a su exesposo de ser el autor de los asesinatos. Aquel día comenzaba la pesadilla para Joaquín José. Fue detenido y acusado del doble asesinato.
Yo me quedo completamente sorprendido. Yo en ningún momento pensaba o tenía por entendido que estas personas o estos policías estaban ahí por mí. O sea, y más cuando los ves con estos uniformes, con los rifles, los helicópteros, digo, madre mía, o sea, es sacado de una película. Y ya cuando te enteras de que han tenido 24 horas de preparación para hacerlo, pues dices, bueno, esto va en serio. Directamente me tiran al suelo, recuerdo claramente la imagen de mis hijas de pie con la madre, y recuerdo que estaban llorando, recuerdo que me metieron dentro del coche.
La policía practicó pruebas de ADN para cotejarlas con los restos hallados en el lugar del crimen. A pesar de que el resultado fue negativo, Joaquín José Martínez continuaba preso esperando el juicio.
Las noticias que recibía mientras estaba recluido no eran buenas. Los investigadores decían tener unas cintas en las que Joaquín José confesaba el crimen del hijo del sheriff y de su novia. Pero la realidad es que aquel audio era prácticamente inaudible.
A pesar de eso, la fiscalía preparó una transcripción de las cintas en las que la exmujer de Joaquín José Martínez, la policía y el propio fiscal hicieron su propia interpretación de lo que se decía en esas grabaciones.
Las cosas pintaban realmente mal. Algunos compañeros de prisión testificaron en el primer juicio y llegaron a asegurar que Joaquín José les había confesado el crimen en las largas horas de conversación y charla.
No había pruebas fiables de que él hubiera cometido el crimen, ni restos en su ropa, ni en el lugar del asesinato. Incluso no existía un móvil, un motivo por el que Joaquín José quisiera acabar con aquellas dos vidas. A pesar de todo, y después de un año y medio de lucha, fue declarado culpable en 1997.
Pasan imágenes por mi cabeza, pero imágenes de mis hijas, de todo lo que se puede decir a veces, no valoras, ¿no? Las cosas que durante ese año y medio esperando ese juicio echaba de menos y empiezas a llorar y dices, quiero volver, ¿no? Quiero volver a casa y ves que no vuelves.
Culpable de asesinato premeditado y robo en domicilio, Joaquín José Martínez era condenado a pena de muerte por el asesinato de una de las víctimas y a cadena perpetua por la otra.
No era consciente de que se me había condenado a muerte hasta el momento que se cierra esa puerta dentro de la celda. Había pasado ya por lo que era el trato inicial por parte de los vigilantes, la paliza que reciben los presos, los golpes, los insultos y todo lo demás. Y ya estaba dentro de mi celda solo, a oscuras y pensando que ¿qué hago aquí dentro, no? O sea, no, solo podía pensar en qué me había llevado al corredor. O sea, yo no sé lo que es ser culpable, pero sabía lo que era ser inocente y encontrarme en ese momento condenado a muerte, completamente solo.
¿Pensabas en la muerte?
Sí, sí. La gente me pregunta a veces, me dicen, oye, ¿cómo fue ese primer mes, no? ¿Pensaste en hacerte alguna cosa o hasta contemplar el suicidio, no? Hay veces que uno lo piensa, ¿no? Dice, pero dices, ¿por qué, no? Luego dices, vale, acaban una vez más. Yo no sé lo que es ser culpable y estar ahí. Yo sé lo que era ser inocente. Entonces, lo primero que se me venía en la mente era, esta gente ha enviado a un inocente a un corredor de la muerte. Esta gente va a matar a un inocente en el corredor de la muerte. O sea, la verdad es que estuve muy preocupado durante algún tiempo. Y si no hubiese sido por el apoyo, me hubiese hundido completamente. No sé si ya no hubiese sido pensamientos. Sinceramente, sin el apoyo, creo que yo hubiese llevado a cabo mi propia muerte.
Sus padres no se dieron por vencidos y consiguieron el apoyo de la Casa Real, del Parlamento Europeo y del Papa Juan Pablo II, entre otras instituciones.
Después de 3 años en el corredor de la muerte, Joaquín José recibió un nuevo juicio, un segundo juicio sin irregularidades ni manipulaciones. El juez rechazó la declaración de la exmujer de Joaquín José y de los presos que habían defendido que el español les había confesado el doble crimen. Más tarde se supo que a algunos de aquellos reos les habían prometido reducción de condena si testificaban en contra.
El juez también rechazó la prueba de la cinta y la transcripción. El abogado de Joaquín José Martínez demostró que la transcripción de la supuesta confesión del doble asesinato la había preparado el sheriff, el padre de una de las víctimas. También fue rechazada la acusación de robo, ya que se demostró que nada faltaba en la vivienda.
Después de varios días escuchando testimonios y la brillante defensa de sus abogados, llegó el veredicto. Joaquín José era considerado inocente.
Y llega el momento de salir. Y se abre la puerta y supongo que se ve el sol. ¿Quién te esperaba? ¿A quién ves primero cuando sales?
Cuando vi a mis padres, que fueron los primeros que me abrazaron, ya las piernas ya temblando. Y luego veo, ¿sabes?, a mi familia y ya aún más nervioso. Claro, cuando se abren las puertas de la cárcel y veo todos los medios de comunicación, ¿no?, lo primero que digo es, y madre mía, yo he prometido conceder a todos estos por una entrevista. y estaba que temblaba y lloraba. Y no había palabras.
El 6 de junio de 2001 era puesto en libertad. Aquella alegría llegaba también a nuestro país, España, desde donde colectivos sociales y políticos habían dado su apoyo a la familia de Joaquín José Martínez en sus 5 años y medio de lucha infatigable.
Bueno, déjame, quiero bucear un poco en tu memoria. Me hablabas antes de...
¿Más?
Sí, sí, ya verás, porque hay momentos muy felices, ¿verdad? Me hablabas antes de tu primera noche en prisión sabiendo que el juez te había declarado inocente.
Sí.
Háblame ahora de la primera noche que pasas fuera de la cárcel. Tengo entendido que pasaste la noche en la casa del cónsul de España en Miami. En esos años era don Javier Villaure. Fíjate, sí. Pedazo de diplomático, ¿no? ¿Recuerdas lo que cenaste esa noche?
Recuerdo, miren, os voy a decir una cosa, que claro, de estos detalles no se han comentado mucho, pero recuerdo la noche que yo llegué con el cónsul ahí y me senté en la mesa y vi los cubiertos y claro, todo lo que veía veía los cubiertos y me echaba a llorar, porque claro, 5 años y medio comiendo con una cuchara de plástico, ves un vaso de cristal y lloras. O sea, beber de un vaso, o sea, es que yo he vivido 5 años y medio en una taza, pero de plástico. Entonces, claro, veo todo esto y digo, vuelvo a sentirme normal. Y cuando vienen de cocina y me preguntan, ¿no? ¿Qué quieres cenar? Claro, 5 años y medio sin decidir nunca, ni siquiera qué quiero beber. O sea, ya no es que quieres, ¿sabes?, cenar. O sea, no sabía qué decir. No, era como abrir la nevera y verla llena y no saber qué beber, que me pasa esto, o que me despierto la noche, abro la nevera y me quedo mirando dentro y digo, y claro, me dice, digo, ¿qué quiero? ¿Qué hay? Parecía la quizás no la última cena, sino la primera cena.
Claro, ¿sabes? Ya que me preguntan, ¿qué es lo que hay? No, parece razonable, ¿eh?
Me dice, lo que quieras, ¿no? O sea, era casi como, ya no la última cena, ¿no? Antes de una ejecución, sino la primera cena, ¿no? Y era, yo dije, de todo, o sea, lo que haya, de todo, lo que coman los demás, como yo. Y claro, yo mientras tanto, como un niño, cogía el cubierto, cogía el cristal, o sea, es que son muchos años, ¿eh?
Actualmente, Joaquín José Martínez participa en actos, en charlas, en reuniones, en apoyo a los condenados a muerte y en contra de la pena de muerte. Asegura que la pena capital es el método más injusto de hacer justicia. Él tuvo la suerte de poder probar que no era culpable de un doble asesinato. Eso sí, estará considerado para siempre el primer europeo que consiguió salir con vida del corredor de la muerte de Estados Unidos. Leo la portada del diario El País del 1 de agosto de 1980. La policía descarta el móvil terrorista en el asesinato de los marqueses de Urquijo. María Lourdes de Urquijo y Morenés, 3 veces marquesa y grande de España, era asesinada de 2 tiros mientras dormía. Tenía 45 años. Minutos antes había muerto su marido, Manuel de la Sierra Torres, de 55 años, propietario del Banco Urquijo. También recibió un tiro a quemarroca mientras dormía. El guardia jurado de la casa, Antonio Serrano, fue el primero en llegar a la escena del crimen.
Al llegar a las habitaciones, lo primero que hicimos fue, pues no sé, primero comprobar que estaba muerto. Efectivamente, la marquesa, no había duda, tenía 2 tiros. El marqués es lo que más nos hizo sospechar de, bueno, que si estaba muerto o no. Entonces, pues, al ver un casquillo en el suelo, ya vimos que había habido tiros y que el marqués, pues, estaba frío, estaba muerto, ¿no?
Todo había ocurrido en su casa de Somosaguas, una urbanización a las afueras de Madrid. 8 meses después, en abril de 1981... el ex yerno de los marqueses de Urquijo, Rafael Escobedo, de 25 años, era detenido. Fue el único condenado por el doble crimen, aunque siempre afirmó que actuó en compañía de otros.
Yo te puedo decir, mira, yo como soy inocente estoy seguro que voy a ser inocente, pero yo soy inocente y llevo 26 meses aquí metido. O sea que en base a eso, pues soy inocente y en el juicio, pues ves a saber lo que puede pasar. Siempre te queda esa duda.
Rafi Escobedo se suicidó en julio de 1988 en la prisión del Dueso, en Cantabria. Ahí debía cumplir una condena de 53 años. 2 semanas antes de morir, concedía una entrevista al periodista Jesús Quintero para el programa El Perro Verde.
Al pueblo español, a la justicia, la administración de justicia, a las autoridades, tendría que darles realmente vergüenza. Si algún día me muero, lo único que espero es que nadie tenga la poca vergüenza de ir a derramar una lágrima sobre mi ataúd, sobre mi tumba.
10 años después del crimen de los Urquijo, el marqués de la Torre Hermosa, Mauricio López Roberts y Melgar, era condenado a 10 años de prisión. Ingresaba en la cárcel por prestar dinero a Javier Anastasio, uno de los implicados en aquellas muertes, dinero con el que se fugó de la justicia. También fue condenado por encubrir a Rafi Escobedo, único condenado por los asesinatos. Este sería el resumen de uno de los asesinatos más conocidos en la historia de España. Sobre el crimen, las investigaciones y el juicio, se escribieron cientos de artículos y páginas de periódico. Se han escrito libros y se ha llevado el caso a la ficción. Sin embargo, 42 años después, aún no se sabe con certeza quiénes acompañaron a Rafael Escobedo en la noche del crimen de los marqueses de Urquijo. Quiero saludar a Macarena López Roberts. Es la hija mayor del marqués de la Torre Hermosa. Macarena, muy buenas noches. Bienvenida a la COPE y gracias por regalarme este tiempo de tu vida. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. ¿Cómo estás? Gracias a ti por recibirme en tu programa.
Macarena, esta noche estamos hablando de errores judiciales en España. ¿Tú consideras que tu padre, Mauricio López Roberts, condenado a 10 años de prisión por el caso de los marqueses de Urquijo, él fue víctima de un error judicial?
Hombre, lo que fue víctima es de una sentencia desorbitada, teniendo en cuenta que no participó en nada, no ayudó a nadie, no estuvo en el lugar de los hechos, no le benefició en absoluto, y a él le contaron algo que inicialmente no creyó. Al ver cómo Rafael Escobedo carga con la culpa, es cuando decide hablar, y en paralelo la revista Interview publica una doble página mencionándolo como el cazador y señalándolo directamente. Es ahí cuando no tiene más remedio que defenderse.
Macarena, porque realmente tú, ¿qué crees que pasó aquella noche del 1 de agosto de 1980 y quiénes participaron?
Yo creo que participaron personas muy vinculadas al entorno familiar más íntimo. Creo que Rafael Escobedo estuvo y fue, como solemos decir y como hemos nombrado en el libro, en honor, el tonto útil de esta historia. Rafael no apretó el gatillo.
Rafael no apretó el gatillo y desde luego no estaba solo, ¿no?
No estaba solo y no apretó el gatillo, efectivamente.
En tu opinión, ¿cuál era el móvil del crimen?
Yo creo que es un móvil económico. A Rafael, de hecho, debieron de prometerle algo por lo que se autoinculpó, a la espera de que otros lo rescataran y le pagaran lo que supuestamente hubieran convenido.
He leído, leo en el libro al que tú has hecho mención, una pandilla de veinteañeros ricos, pero sin un duro. Parece ser que los marqueses iban a desheredar a la hija por haberse casado precisamente con Escobedo. Se supone tanto que la hija como el hijo se daban fatal con los padres y que el marqués de Urquijo había empezado los trámites para que toda su fortuna fuera a parar a una fundación, lo que no haría que los hijos no heredaran directamente el dinero. Se supone que los hijos y los amigos ricos sin dinero idearon matarlos antes de que se constituyera la fundación. Digo se supone porque Rafael Escobedo entró en prisión. Él había señalado como autor de los asesinatos a un amigo suyo, llamado Javier Anastasio de Espona, pero antes de celebrar el juicio, él le pide el dinero a tu padre, y tu padre, sabiendo que ese dinero era para huir de España, decide dárselo.
No es exactamente así.
Pues por favor, matízame.
Cuando detienen a Rafael Escobedo y lo llevan a la prisión a espera de interrogarlo, mi padre y Javier Anastasio acuden a verlo. Es en ese momento cuando mi padre le dice a Javier que, según le ha contado Rafa, él también estuvo esa noche. Y le sugiere, porque le ve muy nervioso, que salga de Madrid, que reflexione y que espere a ver qué pasa con Rafael Escobedo. Es muchísimo antes cuando le presta ese dinero. y desde luego no es para huir, y desde luego no se fugó con él.
Llama la atención que en 1990, una década después del crimen, es cuando se produce la condena a tu padre. En primer lugar, ¿qué relación tenía tu padre Mauricio López Roberts y Melgar con Escobedo y con Anastasio? Estamos hablando de hombres con una diferencia de edad de 20 años. ¿De dónde surge esa amistad?
Así es, la diferencia de edad es notoria. Mi padre trabajaba en una empresa piramidal americana donde se conocieron todos y Rafael Escobedo formaba parte de su equipo comercial. Dada la diferencia de edad, mi padre pues está cerca de él, es una persona cariñosa, alegre, forma parte de un equipo de trabajo, comparten días, comparten labor. Pero con Javier Anastasio no tiene absolutamente ninguna relación, porque Javier Anastasio era amigo de Rafa, no de mi padre. Aún así, como te he mencionado antes, cuando ocurre la detención de Rafa, ambos van a verlo, a la Dirección General de Policía.
¿Y si no conocía a este tal Anastasio, por qué le deja el dinero?
Pues no sé, me tendría que poner en los zapatos de mi padre al ver a una persona de la edad de Rafa, que está en un momento de angustia y que necesita salir de Madrid para pensar, o salir de España en su caso. No sé qué le pudo mover, desde luego, el tratar de ayudar a una persona en un momento frágil, pero sin ninguna intención de ninguno de los dos, ni uno de animarlo a irse, ni el otro con ganas de irse. ¿Irse de qué? Si no había sido procesado, no había sido acusado de nada. Se fuga 3 años y medio después de haber cumplido prisión preventiva. Nada que ver.
¿Por qué es condenado tu padre a 10 años de prisión? ¿Qué decía la sentencia?
Por encubrir a Javier Anastasio y prestarle dinero, supuestamente para huir, que no es el caso, y por una actitud cobarde. Eso es lo que reza la sentencia. Sin embargo, es curioso, habría que comentarlo, que el propio fiscal pide en el juicio de mi padre que se considere una absolución parcial por su extraordinaria colaboración en todo momento. Con lo cual, bueno, también cabría preguntarse si dos jueces de una misma familia pueden condenar a dos personas implicadas en un mismo caso. Hoy por hoy, a todos nos cabría la duda de si eso pudo ser algo adecuado o no.
Y porque, perdona, no entiendo. ¿Dos jueces de una misma familia qué quiere decir?
Pues que el juez que condenó a Rafael Escobedo, Bienvenido Guevara, es el padre del que condenó a mi padre, Luis Alfonso Guevara.
¿Por qué crees que tu padre tardó tanto tiempo en contar lo que sabía? ¿O directamente por qué no mantuvo silencio?
Mantuvo silencio porque no se lo creía, y fue cuando...
Perdón, ¿no se creía el qué?
No se creía lo que Rafael Escobedo le había contado. Le dijo, cuando nos cargamos a mis suegros, un día que lo citó para contárselo. Mi padre no se creyó nada, le pareció una salida de pata de banco de un niño, de un niñato, por decirlo de alguna manera. Él tarda en hablar y cuando Interview publica la doble página de El Cazador y lo señalan directamente a mi padre porque había estado relacionado con armas. Mi padre era un experto cazador, un amante de la naturaleza y una persona que tuvo una armería como negocio. Entonces, él encarga un silenciador en una tienda y la persona que dirige esa tienda llama a un periodista y le dice, no sé si tendrá sentido o no, pero un señor fulanito de tal me ha encargado un silenciador. Un silenciador, obviamente, para un rifle, nunca jamás para una pistola y mucho menos para el arma vinculada a los asesinatos. Uh-huh. Es en ese momento en el que mi padre ya ve que se tiene que defender absolutamente de todo lo que está pasando.
Porque, Macarena, entre que Rafi entra en prisión y que tu padre decide ir a contar lo que él sabía, ¿cuánto tiempo pasa?
Pues pasan 2 años.
¿Y tú tienes la impresión, o es razonable, o te parece razonable, que teniendo ya a Rafi en la cárcel, tu padre tardara 2 años en ir a contar lo que sabía?
Bueno, él realmente cuando va a contarlo no le creen, porque ya tienen iniciado una investigación, una línea de investigación. Es más, él escribe un libro junto a Jimmy Jiménez Arnau para exponer su hipótesis, que tampoco sale a la luz y que es secuestrado por el juez. O sea, que hiciera lo que hiciera o cómo lo hiciera, en el momento que lo hiciera todo estaba mal. porque no había manera de que él pudiera contar lo que sabía, o lo que le habían contado, mejor dicho.
En este libro, que ahora me recordarás el título y la editorial, me llama mucho la atención el papel de los inspectores de la Policía Judicial del juzgado número 14 de Madrid de ese momento, que investigaron el crimen de los Urquijo. ¿Cuál fue el papel de los inspectores de la Policía Judicial?
Pues el papel del inspector que lideró la investigación, Romero Tamaral, fue el de investigar el entorno más cercano de Rafael Escobedo, su familia, sus amigos y su entorno profesional. Se entiende que una vez que Rafa confiesa los hechos bajo presión, ya tienen una figura sobre la que recae toda la responsabilidad. Aunque Rafa se desdijo a lo largo de todos estos años en múltiples declaraciones, tanto a la policía como a la prensa, etcétera, no les interesó seguir investigando. Uh-huh. Les pareció bien cómo estaban resueltas las cosas. De hecho, la sentencia lo dice, ¿no? Solo o en unión de otros, que es realmente como reza la sentencia.
Tú afirmas que estos policías judiciales animaron a tu padre a que se callara. Incluso uno de ellos le rompió en la cara los 9 folios de su declaración. ¿Esto es exactamente así?
Es exactamente así. Lo citó fuera de la comisaría, fueron a un bar, lo invitó a tomar lo que fuera. Le presentó su declaración y este le dijo, no, ya no nos interesa, lo rompió y mi padre se lo llevó, lo pegó con celo y no sabemos dónde está esa declaración, pero lo que sí sabemos es que en las malas compañías sí estaba esa declaración. Lo que pasa es que por sugerencia del abogado de mi padre en aquella época, quitaron esas hojas del libro para no tener complicaciones. Aún así, el libro no pudo ver la luz. Se distribuyó, pero fue inmediatamente retirado. Y la editorial es Planeta, a tu pregunta anterior.
10 años después del doble crimen, tu padre es condenado a 10 años de prisión, era el año 90. Supongo que esto fue un mazazo familiar para tu madre, tus hermanos, bueno, desde luego para tu padre. ¿Esto os marcó la vida?
Absolutamente. Nosotros llevamos 40 años o 40 y tantos, 4 generaciones de una misma familia oyendo hablar mal de mi padre. Noticias que fueron, otras que no fueron, otras que fueron interpretadas. Y evidentemente con un apellido como el nuestro, el señalamiento ha sido constante y notorio. De hecho, la idea de escribir la novela es para intentar acogernos al derecho al olvido, para intentar que las cosas, el honor de mi padre sea restablecido y podamos seguir tranquilos sin necesidad de contestar a preguntas durante tantísimo tiempo y a tantas personas que muchas veces ni siquiera saben lo que están preguntando, porque es López Robert, sé que me suena.
Macarena, a tenor de haber repasado todo el expediente, todo lo que ocurrió, todo lo que te contaron en casa, ¿tú crees que hubo más víctimas en este doble crimen? Quiero decir, los hijos de los marqueses, Miriam y Juan de la Sierra y Urquijo, también fueron vinculados a la muerte de sus propios padres. ¿Fueron también víctimas de este crimen y de los secretos que se llevó a la tumba Rafi Escobedo?
Yo creo que también son víctimas. Eran personas muy jóvenes y lo más probable es que se les involucrara en un entorno donde se cocían y se pergeñaban estrategias para eliminar a los marqueses. Yo como hija no me puedo creer que estuvieran implicados.
Has publicado recientemente, lo decías, un libro junto a la periodista Angie Calero titulado Honor, las otras víctimas del crimen de los marqueses de Urquijo, de la editorial Almuzara. Para escribirlo habéis desarrollado, yo diría que una importante labor de investigación. Tu papá falleció en 2014, a los 72 años, ¿tienes la impresión de que le debías esta investigación y este libro?
Pues la verdad es que yo al principio pensaba nunca escribir sobre el caso Urquijo por el dolor que suponía y por la tremenda carga emocional de todos nosotros, ¿no?, en torno a esta situación. Pero tras conocer a Angie me di cuenta de que la investigación periodística que ella podía hacer y quizá abrir un momento el caso podría ayudarnos a cerrarlo. Y gracias a la carta que envié a Google en la que me decían que mi padre era el protagonista de todo esto y que yo no tenía derecho a hablar en su nombre, ni siquiera a solicitar que quitaran ciertos artículos donde se hablaba mal de él o directamente eran erróneos, se nos ocurrió el poder hacer a cuatro manos una historia en la que habláramos sobre todo de honor. Y honor es la característica que yo podría mencionar más importante por la que mi padre se regía. Era una manera de vivir, de conducirse por la vida. Y me pareció que podía ser un gesto bonito, aunque él no lo pudiera ver.
Es evidente que no has olvidado. De hecho, este trabajo de investigación te ha vuelto a poner en el presente más inmediato todo lo que ocurrió. Pero si todo lo que tú nos cuentas es rigurosamente así, policías judiciales que rompen los papeles, policías judiciales que animan a callarse, vinculaciones entre un juez y otro, el de tu padre y el de Rafi Escobedo. Si parto de la base de que todo lo que me cuentas es así, ¿tú has perdonado ya a estos individuos?
Hace mucho que sí. Si no, no sé cómo habría podido llegar hasta aquí. Los perdono, claro que los perdono a todos y cada uno de ellos, allá con sus conciencias, pero ha sido tal barbaridad que espero que en algún momento reflexionen y no miren para otro lado, porque hay muchas personas a las que les está pasando lo mismo, en casos singulares, con diferentes escenarios, pero es muy importante y sobre todo vincularlo también a la telaraña de Internet. Vuelvo otra vez a comentar que no puede ser que uno no tenga derecho al olvido, que las familias no puedan seguir y que los tropiezos sean como una espada de Damocles de la que nunca te puedes liberar.
Honor, las otras víctimas del crimen de los marqueses de Urquijo, de la editorial Almuzara. Macarena, gracias, un beso muy fuerte y gracias.
Muchas gracias por todo, un abrazo.
Vamos a volver a la actualidad y vamos en busca de ella con los servicios informativos de la cadena COPE. Luego, hasta las 4, 3 en Canarias. Seguimos.
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo auténtico.
En el deporte.
Lo distinto.
En el entretenimiento.
Lo bueno.
En la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte. ¿Está?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Son las 3.